Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba. Hoy vamos a hablar de Chile, un programa muy interesante que les pido lo escuchen hasta la última frase. ¿Por qué? Porque ata a Chile, donde han ocurrido situaciones muy complicadas en las últimas semanas, con Venezuela y con Cuba. Y esto está contado por un actor principal, el concejal René Barbas, concejal chileno. Quédense conmigo, acompáñenme este rato, porque este Hola Cuba está imperdible.
Nos encontramos con el concejal René Barba Rondanelli, concejal de la comuna de Lo Barnechea, en Santiago de Chile. Una comuna, para ponerlos en contexto, está integrada, está formada por un consejo municipal al que René Barba pertenece y por un alcalde. Es básicamente una alcaldía. Eso es una comuna, para poner en contexto a todos los amigos que nos están escuchando.
Gracias, Paul. Gracias por recibirnos. Realmente para nosotros es muy importante como chilenos estar aquí para contar lo que nos está pasando en Chile y la verdad de las cosas que nos están pasando.
René, 18 de octubre, Chile el 17 se acuesta a dormir de una forma y el 18 amanece y se despierta de otra forma. La gente en las calles, una explosión social que luego es acompañada por un algo incomprensible para probablemente toda Latinoamérica y aquí para nosotros en los Estados Unidos y para toda la gente en Cuba. ¿Qué pide realmente la sociedad civil chilena? ¿Por qué ocurrió esto?
Mira, lo que nos pasó no parte el 18, parte antes. Parte con una movilización por parte de los jóvenes, de los niños, los estudiantes de escuelas básicas, de la preparatoria, que por un alza del metro por 30 pesos, o sea, menos de 50 centavos de dólar, casi 25 centavos de dólar, hay una movilidad y los estudiantes rompen las puertas del metro e ingresan sin pagar. Y eso se genera prácticamente en todo Santiago. Y bueno, hay una discusión por el alza del transporte público. El día sábado, que ya es el día 18, empiezan a haber más protestas y más revuelo. Esto que veíamos como una explosión de un requerimiento social que nace sin colores ni banderas políticas ni religiosas, el día domingo empiezan a quemar el metro. 70 estaciones de metro incendiadas. Hay que entender que los metros son lugares y los carros de metro, o sea, las estaciones y los carros no se queman. Están hechas para contener el fuego, con extintores especiales, con carros que no se queman, no tienen ni una posibilidad. 70 estaciones de metro con sus carros derretidas. O sea, no nos dábamos cuenta todavía que empezaba una guerra, claramente declarada ese día. Al día siguiente, el lunes 20, los supermercados de la zona poniente, que es la zona con menores ingresos, pero no pobres, te diría. Y empiezan a saquear y a quemar supermercados. Al día subsiguiente, las farmacias. Y así sucesivamente empezaron a atacar gran parte de nuestras ciudades.
Ahora, las peticiones de la sociedad civil son legítimas, pero detrás de esa legitimidad, y son dos preguntas en una, ¿por qué viene esta escalada de violencia y vandalismo? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué se desbocó de esta manera?
Mira, cuando empezamos a sentir y a escuchar las necesidades de la ciudadanía, del pueblo chileno, estábamos prácticamente todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo cuando te dice alguien, oye, necesito una pensión mejor. Claramente, sí, necesito que los remedios sean más baratos. Tener un mejor sistema de salud, mejor educación. Siempre es bueno ir mejorando. Y obviamente, en una sociedad chilena que ha ido escalando y teniendo mejores ingresos, se hablaba de que éramos la Suiza de Sudamérica, con un estándar de vida óptimo, donde sí, claramente necesitábamos mejorar muchas cosas. Como siempre, en la vida tú tienes que mejorar. Y Chile creció y deberíamos también mejorar los distintos ámbitos, como vuelvo a decirte, los sueldos, los remedios, mejorar los accesos a una calidad de vida mejor. Pero no es que estemos con una calidad de vida mala, por el contrario. Los estándares en Chile son bastante buenos y altos incluso. Pero bueno, aquí podemos definir tres grandes grupos en esto que se produce, esta explosión social que se produce en estos días. Primer grupo, esa señora, ese señor, yo mismo, mi mamá, mi familia, que tiene, vuelvo a repetirte, esa necesidad de mejorar algo me duele y me aprieta en el zapato. Y todo el mundo lo entiende. Un segundo grupo, que es el delincuente común, el lumpen para nosotros. El tipo que se aprovecha de una situación y se encuentra con una oportunidad y roba.
Pero eso es delito común.
Delito común. Y un tercer grupo, organizado, estructurado, que no lo habíamos visto en Chile, dirigido por la izquierda y con mensajes claros por internet, por las redes, por todo lo que hoy día encontramos, Facebook, Instagram, ¿no es cierto? Donde vienen mensajes directos de Maduro, el presidente Maduro, y de Cabello. Y Cabello mandando mensajes claros, directos, diciendo: la estrategia en Chile va mejor que nunca. Nuestra planificación, dice Maduro, se ha realizado extraordinariamente en Chile. Y esa señal la empezamos a ver en el pasar de los días y viendo además una estructura de guerra en las calles donde los tipos empiezan a atacar a nuestra policía, empiezan a quemar sistemáticamente partes de nuestra ciudad. Por ejemplo, hace menos de 2 semanas, 70 iglesias quemadas en 2 días. Entonces, hay algo que no podemos entender. Una explosión social pidiendo mejoras en la educación, mejoras en la salud, quemando iglesias, no lo entendíamos. Dos, quemando las sedes del partido político UDI, Unión Demócrata Independiente, a lo largo de Chile. Pero si esta es una organización no política, está buscando demandas sociales. Entonces, bueno, tienes ataque contra la extrema derecha o la derecha y contra la iglesia. Pero además empiezan a romper todas nuestras imágenes, los bustos, nuestros monumentos, nuestras estatuas de los próceres de la historia de Chile. Que estamos hablando de la colonia, estamos hablando de la guerra del Pacífico, estamos hablando... Empiezan a destruirla y a quemarla en todas las plazas de Chile. Entonces empezamos a ver que además de todo esto quieren borrar la historia. Y de pronto nos encontramos hace menos de una semana quemando hospitales. Entonces tú te haces la pregunta: si yo quiero mejorar la salud, ¿quemo los hospitales? No tiene por dónde. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y muy ingenuamente, nosotros, diría yo, desde el mundo político, desde el mundo de las comunicaciones, muy ingenuos, no entendiendo nada, que aquí había una organización con una estrategia cubana y con un financiamiento venezolano.
¿Quiénes generaron estos desórdenes? O sea, ya me explicaste, o sea, me dijiste que hay 3 bloques en Chile. La sociedad civil, los delincuentes y quienes están pensando esto, y claramente me dijiste Venezuela, Cuba, mencionaste a Maduro, a Diosdado Cabello. Ahora, ¿hay venezolanos o hay cubanos dentro del país? Fíjate lo que ocurre. El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó sobre la injerencia de los regímenes de Cuba y de Venezuela e incluso de Rusia en Chile. Y el miércoles el gobierno de Chile anunció el inicio de una investigación sobre injerencia de activistas extranjeros en los actos vandálicos que han ocurrido desde el 18 de octubre. Tengo aquí también una nota que está publicada en Radio y Televisión Martí que dice: cuentas de Twitter de Cuba, Venezuela y Nicaragua instigan protestas en Chile, reveló un estudio de una empresa chilena también. Entonces, ¿con qué grado de seguridad y con cuánta fuerza podemos hablar y podemos decir que estos desórdenes, que probablemente hayan sido efectuados en su trabajo obreril por ciudadanos chilenos, realmente viene generado por el régimen cubano o por el régimen venezolano? ¿Qué seguridad hay de eso? Como sí la hay en Ecuador, la hay en Bolivia y probablemente ya empiecen a llegar desde Colombia informaciones similares de la gente que está alzada y de esta injerencia de Cuba y de Venezuela, específicamente contigo en Chile.
Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Hace ya 3 años, inmigrantes venezolanos empezaron a llegar a nuestro país. Y también inmigrantes cubanos. Entonces tenemos una población de inmigrantes en los últimos años, en los últimos 4 años, te diría yo, de cubanos, no mayoritariamente, muchos venezolanos, que estamos hablando podrían ser 500.000, tranquilamente, colombianos, peruanos. Y así también se hizo una alianza estratégica, que no la podemos entender todavía, que la hizo la presidenta Michelle Bachelet, con Haití. Ingresaron muchos haitianos a Chile, muchos. Estuvimos varios meses recibiendo 2 aviones diarios en el último año de mandato de Bachelet. Esto, además, tenés que entender que cuando ingresaban los haitianos tenían condiciones especiales. Derecho a educación rápidamente, que no tienen los venezolanos. Derecho a salud y rápidamente derecho a vivienda social, entregada por el gobierno. ¿Ya? 1.500.000 personas catastradas como inmigrantes, con una población que yo te diría no formalizada, porque hay gente que está de paso o con visas de turista, de aproximadamente 2.300.000 personas. Yo todavía no veo chilenos tratando de irse a vivir a Venezuela. Tampoco veo chilenos tratando de irse a Cuba, encontrándose con un régimen castrista que no les da garantía. Claramente nos gusta ir, yo quisiera ir a la isla de turista, pero hoy la gente quiere entrar a Chile. Eso es muy importante verlo. Los chilenos no salen, la gente quiere estar. En Chile no se pasa hambre. Otro punto importante. La gente va a buscar trabajo, estabilidad, un buen pasar. Dos, cuando tú me dices y me hablas de que hay gente infiltrada detrás de esta accionar, sí lo hay. Primero, hace menos de 5 días el gobierno pudo expulsar del país a 50 personas, de las cuales eran 30 cubanos y 20 venezolanos. Estos individuos, estos activistas profesionales, ingresaron no más allá de un mes a Chile y se encontraron con dólares que estaban entregando, dos, con elementos para generar incendios y con material subversivo. Eso es una señal. Y ayer, anteayer, perdona, Florencia Lagos, ex encargada de cultura del gobierno de Bachelet en Cuba, estando en Caracas, en Venezuela, en una conferencia estableció que el régimen castrista estaba atrás de esto. Y dijo, tenemos que ser como Venezuela, tenemos que actuar como Cuba y tenemos que apoderarnos a través de la revolución y de la fuerza el cambio de la constitución en Chile para así lograr una postura distinta en el pueblo y tomarnos por la fuerza, entendíamos, porque hablamos de la revolución. El país.
Estamos conversando, mis amigos, con el concejal chileno René Barba Rondanelli, concejal de la comuna de Lo Barnechea en Santiago de Chile. René, ¿está polarizada la sociedad civil chilena en términos políticos como para llegar a estos extremos de violencia de calle y de violencia política donde tú acusas que han ido a atentar en contra de sedes políticas, de partidos políticos, cuando esto teóricamente era un movimiento social?
Mira, antes de esta explosión ciudadana, entre comillas, como estábamos diciendo, la sociedad chilena funcionaba en democracia, en libertad, en plenitud. Íbamos creciendo, nadie esperaba este golpe, nadie. Y de pronto, este accionar agresivo contra todos nuestros estamentos, generó una polarización claramente. Y obviamente se produce un apartado de las posturas y se radicalizan.
¿Cuáles son las tendencias de esta polarización?
En este minuto podríamos hablar de una izquierda dura que busca un cambio a la constitución, constitución que se habla que es la constitución de Pinochet de 1980. Pero te quiero decir que entre ese año y hoy se ha cambiado más de 37 veces la constitución, se le han agregado distintos cambios. Han pasado 3 gobiernos de izquierda y 2 de centro-derecha. O sea, llevamos mucho tiempo.
El expresidente Lagos no hizo una modificación de la Constitución y dijo que esta sí era la Constitución de todos los chilenos y la Constitución de la democracia.
Por eso te quiero decir que Patricio Aylwin, el primer presidente después de Pinochet, Frei, Bachelet, Lagos, todos hicieron cambios. Y hoy día, si tú compras un libro de la Constitución en cualquier librería de Chile, está firmada por Ricardo Lagos. Y como tú muy bien dices, esta es la constitución de los chilenos, la que le preguntamos a todos qué es lo que querían. O sea, ya no es la constitución de Pinochet, pero este grupo de izquierda dura que quiere tomarse el poder por la fuerza y no por la visión democrática ni por la paz, habla de la constitución de Pinochet.
¿Quién es la izquierda dura de Chile, la que tú mencionas?
Hoy día el Partido Comunista, hay que decirlo así. Los comunistas no nos damos cuenta cómo van tergiversando la información y terminamos en esto, en un país esplendoroso, hoy día destruido, devastado en grandes lugares.
¿La contingencia es entre la democracia y la no democracia?
Sí, claramente. Aquí hay imagínate que el discurso comunista es hablar del pueblo, de las necesidades de la gente, se aprovechan de nosotros para hacer una entregar una postura radical, extrema, hablando de la revolución y después pidiendo paz. Imagínate que inmediatamente en estas revueltas se generan situaciones con carabineros que han sido atacados brutalmente y han logrado a través de una fachada, que te digo yo que encuentro que es una fachada, la Asociación de Derechos Humanos, han logrado que los carabineros no tengan ningún elemento para repeler estas acciones, que son vandálicas, quemando, destruyendo, agrediendo gente. Entonces, ¿qué es lo que hace carabineros hoy día? Por todo lo que nos han forzado a solo contenerse ellos, tener que usar piedras para defenderse y defender a la sociedad chilena. Piedras. Mm. Hemos vuelto a las cavernas. Imagínate lo que pasa eso.
¿Son los militares chilenos un factor de peso para la solución de este conflicto? Tú que acabas de mencionar al expresidente Augusto Pinochet.
Los militares siempre han sido nuestra garantía. Tengo que decirte que mi padre fue policía, fue general de carabineros. Yo nací en un cuartel. Mi relación con el ejército ha sido toda la vida y ellos nos dan la garantía de mantener el orden público. Pero en este periodo, dado distintas situaciones, lamentablemente no hemos tenido la capacidad o la fuerza como pueblo para dar las garantías a nuestros militares y poder decirles, señores, ustedes actúen, defiéndanos, porque esto es una guerra encubierta. ¿Y que tienen que actuar? ¿Quiénes tienen que actuar en una guerra? Los militares.
Sin embargo, el presidente Piñera dijo que estábamos ante un enemigo muy tremendo y al día siguiente el general que puso a cargo de la seguridad lo desmintió, dijo que él no estaba en guerra con nadie.
Conociendo la visión del ejército y me atrevo a tomarme esa postura, creo que el presidente Piñera no ha sido claro en sostener una postura de apoyo al ejército. Yo creo que aquí, lamentablemente, el presidente Piñera ha tenido una postura en la que ha ido tomando decisiones pensando tal vez que la izquierda dura, estos comunistas, van a ceder y van a dejar llegar a acuerdos. No hay que confiarse, sino hay que ser ingenuo, presidente Piñera. No nos vamos a generar acuerdos. Mientras tú le das la mano, ellos te ponen el puñal. Y entonces el ejército, que está ahí expectante, que está unido, el ejército, la marina, la fuerza aérea y carabineros, fueron los que nos salvaron del régimen comunista del año 73. Y nos van a volver a salvar, y eso tenlo claro. Pero tenemos que darle las garantías suficientes. Y la Constitución lo establece. Si cuando el orden público se pierde en nuestras calles, hay herramientas que lo establecen nuestra ley de poder usar la fuerza para poder restablecer el orden. Eso es sentido común. Si tienes hoy día la mitad de nuestras ciudades quemadas y destruidas por vándalos, obviamente dirigidos y motivados y pagados por esta organización extranjera, tú tienes que tomar una postura y una decisión.
El Foro de Sao Paulo es un tema en toda Latinoamérica. Y por supuesto esta nueva versión también, este neo Foro de Sao Paulo que se llama el Grupo de Puebla, que estaba invitado a hacer unas reuniones en Valparaíso, hoy dijo, o ayer, que no iban a ir a Chile porque les preocupaba la situación social de calle. Hablame un poquito de eso. ¿Por qué el Grupo de Puebla decide no ir a Chile? ¿Qué pasó realmente ahí?
Mira, yo creo, y viendo y analizando los distintos panorama que está pasando en Chile hoy día. Lo que ha pasado que al mes y medio de esta situación que nos ha conmocionado a todos, tenemos más de 50.000 personas cesantes hoy día. Tenemos gastos aproximadamente por 11.000 millones de dólares, equivalentes más o menos, no en su magnitud, pero al terremoto que tuvimos el año 2010, el 27 de febrero, el famoso 27F. O sea, ya en menos de un mes y medio, personas, delincuentes, guerrilleros han llegado a destruir lo que destruyó un terremoto, que ha sido uno de los terremotos más grandes de la historia del mundo, es uno de los más grandes. Entonces, aquí esta polarización que hablábamos anteriormente ha generado que grupos de ciudadanos que no están permitiendo que esto siga avanzando han empezado a reaccionar. Primero por las redes, pero también estos delincuentes se han encontrado con vecinos, con ciudadanos que los han repelido y los han parado. Y eso empezó a darse. A mí me preocupa esa postura porque eso podría generar una estar a expuertas de una guerra civil entre civiles.
La autodefensa.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También vuelvo a Florencia Lagos, esta operadora política de Bachelet y del Partido Comunista. Ella, al establecer abiertamente hace 3 días la postura de ellos, que no estaba totalmente definida, generó aún más la polarización. Y grupos de derecha extrema, antiguos, empiezan a aparecer. Y hay un grupo duro, que se llama Patria y Libertad, que empieza por las redes a accionar y a decir, si ustedes vienen, señores, aquí, se van a encontrar con nosotros.
Ese es un grupo de tendencia derechista.
Sí, te diría más que derechista, nacionalista. ¿Ah? Preocupados por el futuro de lo que pasó y lo que pasa en Chile.
¿Identificado con alguna tendencia política de las de hoy en Chile?
Te diría que no. Te diría yo que ellos están sobre la visión política. La visión política están hace también algunos días se llegó a un acuerdo de paz prácticamente por todos los partidos políticos, menos los comunistas, donde se llegaban a acuerdos y acuerdos para poder llegar a un plebiscito que establezca si la gente quiere un cambio de constitución o no lo quiere. Entonces los políticos están de acuerdo en sí en buscar paz y buscar soluciones. Estos grupos están fuera de eso. Entonces no podríamos definirlo o anexarlo a alguna visión política. Sí a una visión nacionalista y una preocupación por querer que Chile siga siendo y sea un país desarrollado.
Me has hablado de la responsabilidad, los has mencionado ya en dos o en tres ocasiones en esta conversación, del Partido Comunista Chileno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el movimiento del Frente Amplio, que está abiertamente identificado con el movimiento Podemos de España, que es una izquierda también abierta y sumamente contestataria?
Bueno, yo creo que dentro de las estrategias que se han gestado en esto, tienes que pensar que, y ahí, bueno, quiero aclarar antes de esto. El Partido Comunista no llega más allá del 2% en su postura electoral. Al tener un apéndice electoral, logran tener un 6%, 7%. Y dado un cambio en la estructura de votaciones en Chile, ellos han logrado representatividad.
¿Ese apéndice electoral sería el Frente Amplio chileno?
Frente Amplio de todas maneras. De hecho, ahí tienes a la diputada Vallejos, hija de dos comunistas, y que está en una ambigüedad, digamos, muy cercana al Frente Amplio. O sea, ahí te diría yo que es el Frente Amplio para mí es un frente político de fachada del Partido Comunista, con un grupo etario más joven, más dinámico, pero finalmente igual de radical.
René, ¿cómo y cuándo se resuelve la situación actual de Chile?
Mira, vamos a enfrentar en abril de este próximo año un plebiscito. Las demandas sociales que aparecieron en algún minuto se han ido resolviendo una a una. Ha habido voluntad de la clase política, escuchando lo que está pidiendo la sociedad, con un presidente que está tratando de sintonizar con el pueblo chileno. Y esto ha ido circunscribiendo ya a los manifestantes agresivos, circunscribiéndolos y pudiendo tú determinar cuántos son. Y entonces tú vas a poder ir determinando quiénes son, cómo actúan, y ahí yo creo que tiene que actuar la justicia en plenitud para poder perseguirlos y restablecer el orden público.
¿Termina el presidente Piñera su mandato?
Yo espero que sí. Yo espero que él tenga la fuerza para terminar. No va a ser fácil porque hay que sortear distintos caminos, hay que estar evaluando. Es difícil quedar bien hoy día. Él no está bien ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda. Creo que está muy presionado por los derechos humanos internacionales. Estas instancias, digamos, que te están atacando finalmente y no te apoyan. Porque además es curioso que solamente se preocupen de un lado, pero están siempre monitoreando lo que está haciendo la policía y las fallas de la policía. Pero nadie está monitoreando y nadie está anunciando la agresividad de los manifestantes en ninguna parte. O sea, un manifestante puede golpear a un carabinero, un grupo de manifestantes puede quemar a un carabinero, un grupo de manifestantes puede destruir lo que quiera y de un vecino, de un emprendedor, y ahí los derechos humanos no existen.
¿Viene el cambio constitucional? ¿Se va a aceptar? ¿La sociedad chilena está de acuerdo con un cambio constitucional?
Yo en lo personal no quisiera, porque la Constitución del 80, reformulada más de 30 veces en los últimos años, nos ha llevado al éxito que tenemos como país hoy día. Lamentablemente esta lacra, esta plaga que nos convence, que se inmete en nuestras sociedades, no solamente en la chilena, ha querido destruir esa postura y nos ha llevado a la situación que estamos viendo hoy día.
Un saludo final para toda la gente que nos escucha desde Cuba y en todo el Caribe.
La verdad es que lamentablemente, quiero decirte, Paul, lamentablemente he conocido Cuba por los inmigrantes que han tenido que arrancar de su país, arrancar de ese régimen que los hizo emigrar a Chile, y he podido probar la ropa vieja y esa cultura gastronómica maravillosa y conocer a cada uno de ellos en esa calidad humana maravillosa y poder conocer desde ellos. ¿Ah? Desde esa persona que tiene que arrancar de su país y dejarlo todo, incluso a su familia, sus amores, sus emociones, sus recuerdos, su historia, por buscar una sociedad mejor. Ojalá ojalá solucionemos lo que nos pasa en Chile y ojalá luego logremos la libertad para el pueblo cubano de ese régimen autoritario.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveyr en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.